Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Nehemías, capítulo 6. El título del mensaje en esta noche es que no se debiliten tus manos. Es una figura y aquí lo confirma la palabra del Señor. Nehemías, capítulo 6, versículo 9, dice: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, ¿qué dice ahí? Fortalece tú mis manos. Estos versículos son tan simbólicos para nosotros. Resulta de que Nehemías, Esdras, después de un largo tiempo de cautiverio, Dios despertó el espíritu de ellos para regresar a Jerusalén. Se encuentran que los muros destruidos, las puertas derribadas, el templo, eran escombros, lo que fue a encontrar. Dice que Dios puso en el corazón de aquel siervo de Dios en venir y reedificar, reconstruir nuevamente los muros. Y dicho y hecho, y así pasó. Dice que se empezaron a integrarse, a unirse, empezaron a trabajar en grupo, en equipo. Pero algo tan, tan precioso, algo tan especial. Y empezaron ellos y se unieron. Pero allí venía los estorbos, ahí venían las críticas, ahí venían los desprecios. Y acabo de leer con ustedes este pasaje precisamente donde le dijeron, las manos de ellos se van a debilitar, seguro se van a debilitar y la obra se va a quedar a medias, la obra se va a quedar parado. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que cuando algo queda a medias, se queda abandonado? Se ve todo, ¿qué les digo? Todo abandonado, arruinado, oxidado, tirado por todo lado. Pero dice que ellos decidieron, pero con qué fervor, con qué amor, con qué sentimientos empezaron a trabajar en reconstruir los muros. Pero todos los estorbos que empezaron a tener, regresemos un poquito antes, ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice: y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. ¿Y qué dice ahí? Oigan eso, hermano. Se enojó y se enfurecieron, ¿cómo dice? En gran manera. Ya se imaginan ustedes, hermanos, en gran manera. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos? Así con despectivo, ¿eh?, con menosprecio, débiles judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Oigan, qué burla, ¿no? Oigan lo que le dice. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¿qué dice? Qué duro, ¿ah? ¿Eh? Duro. Se están refiriéndose precisamente que lo que iban a hacer no iba a servir para nada, ¿no? ¿Sí? Que no iba a servir para nada. Si una zorra se subiera sobre ese muro, se va a caer. Tal vez para que nosotros podamos entender un poquito más. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando los gatos se suben sobre las paredes? ¿Eso es lo que están dando a entender? Lo que dieron a entender, sí. Un gato se sube sobre ese, cae ese muro. Las críticas, los desprecios, los menosprecios cuando uno busca a Dios. Es verdad, como dice ahí, somos frágiles. Frágiles, ¿sí o no? Todos somos frágiles, hermanos, de ver. Aquí no hay superhombres, aquí no hay superhéroes, nada que ver. Todos somos frágiles. Por eso cuando el apóstol Pablo habla acerca de los que Dios ha escogido, mirad, hermanos, que entre ustedes no hay nobles, no hay poderosos según la carne. No. Lo necio del mundo, lo débil, lo frágil escogió Dios. Así. Estos débiles judíos. Seguramente, hermanos, las críticas, los menosprecios. Yo recuerdo hace mucho tiempo, nosotros estábamos evangelizando a un amigo, era un compañero de trabajo, y le hablábamos la palabra de Dios. ¿Cómo le gustaba a él preguntarnos? Le gustaba inquirir y todo eso. Recuerdo que le dedicábamos mucho tiempo. Pues me dice que un día nos invitó a ir a pescar ese río que está ahí en la bajada de Palencia, antes, hace unos 30 años atrás. Ese era un río limpio. Recuerdo que este amigo nos invitó un día a ir a pescar. Y pues yo acepté la invitación. Fuimos con otro hermano y fuimos a pescar. Y en la camioneta donde íbamos, iba la familia de este hermano. Y bajamos al río. Nunca había pescado yo, y me di cuenta, él nos empezó a enseñar a pescar. En lo que él hablaba, en lo que él nos platicaba y nos enseñaba cómo se pescaba, aprovechando nosotros a compartirle. Bueno, terminó el momento, eso fue todo, terminó el momento y él se fue, él es de Palencia y se fue. ¿Qué si llega a su casa? Estaba la suegra, estaban sus hermanas, estaban pero enfurecidos. Y le dijeron, ¿por qué te dejaste bautizar por esos de Ágape? Le dijeron. Pero nosotros solo lo habíamos acompañado. Cuando él llegó con la noticia después que lo habíamos bautizado, vine yo y le dije, bueno, le dije, si el diablo está hablando es porque Dios tiene un propósito para tu vida, le. Dicho y hecho. Se convirtió él, se convirtió su esposa, se convirtieron parte de la familia. Y a lo que voy es esto, después se juntaron. No vas a aguantar, eso no vas a aguantar, si el evangelio no es fácil. Y lo empezaron a menospreciar, a criticar. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad que le digan algo semejante a esto que les estoy diciendo. Pero yo quiero decirles, hermanos, los que hemos puesto las manos en el arado, así como dice el Señor Jesús, dice que no debemos de voltear a ver para atrás. Todo para adelante, hermanos, ¿sí? Que no se debiliten nuestras manos, los judíos, aquellos judíos débiles, frágiles. Vinieron los enemigos y le dijeron, se van a debilitar, la obra se va a quedar a medias, ¿no? No van a aguantar. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nosotros debemos de apropiarnos y debemos, el término que utiliza el apóstol Pablo es esto, asirnos, asidos. Y esa expresión asidos es agarrarnos bien, ¿sí? asidos de la palabra de vida. Seguramente el diablo va a luchar por meter en su mente la duda. Porque eso es así, ¿no? Y va a meter esa ponzoña, ese veneno ahí en la cabeza que uno no va a poder. Pero yo quiero decirles, hermanos, nosotros debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Debemos de extender nuestras manos para aferrarnos. Estando persuadido de esto, dijo un día el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, que no se debiliten nuestras manos. Dicho y hecho, el trabajo que empezaron a hacer los judíos, así como les dijeron estos débiles judíos, empezaron a hacer una labor tan importante para reconstruir los muros. Aparece un personaje ahí, si usted lee detenidamente toda la lectura, aparece alguien con el grupo, así en el grupo de verdad, aparece y le dice: miren, las manos de todos los que están acarreando las piedras, los que están agarrando, se están debilitando y se están cansando, les puede decir así en el grupo se los puede decir. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Y sí se dio cuenta que de tanto jalar piedras, llevar piedras y todo eso, y para construir los muros, y de verdad ya estaban cansados. De tanto jalar, ya estaban cansados. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Reforzó el grupo para que no se detuviera la obra. Eso fue lo que pasó. Reforzó el grupo. Tal vez los que estaban acarreando las piedras, sí, dicho y hecho, ya se habían cansado. Ahí reforzó el grupo y la obra dice que terminó un poquito más de 50 días. Terminó la obra. ¿Qué figura más bonita esta en la palabra del Señor? Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, que sus manos no se debiliten. Algunas veces aparece alguien ahí dentro, es increíble, algunas veces dentro de la misma iglesia, aparece alguien, en lugar de contribuir, en lugar de fortalecer, ¿saben que le acaban de decirle a una hermana? Que Dios lo sanó con su mano de poder y su gloria. La hermana ahí dio testimonio. De repente ahí aparecieron unas hermanas y le fueron a decirle. Ahí se va a dar cuenta, hermana, que esa enfermedad le va a regresar, le fueron a decir. Así como lo oye. Uno dice, todavía hay zambalates. Todavía hay tobillas, de esos que estorban la obra. Que lo único que hacen es estorbar la obra, estorbar la fe de otros. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, que nuestras manos no se debiliten, ¿sí? De veras, que no se debilite. Vamos para adelante. Hay que seguir para adelante, hermanos. Cómo me gusta cómo lo describe el apóstol Pablo. Busquemos aquí un pasaje en el libro de Hebreos. Capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hebreos 12, del versículo 12, dice: por lo cual, ¿qué dice ahí? Y las rodillas paralizadas, y haced derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuánto tiempo podría usted mantener las manos así levantadas? ¿Nunca ha intentado? Así mantener las manos así en alto, ¿sí? Inténtelo en alguna oportunidad cuando tenga tiempo. A ver cuánto tiempo logra mantener las manos así, levantadas. Cuando se cansa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando uno se cansa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Ah, qué rico! Bajo las manos uno. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de la vida espiritual puede pasar eso? Por eso es que es un símbolo. Eso de levantar uno las manos tiene muchos significados, ¿no? En la palabra. Por ejemplo, dice la Biblia que un día Josué extendió sus manos. O sea, eso de extender sus manos es levantar, pero él viene y extendió sus manos y dijo: "Detente, sol". A la que, qué atrevimiento, ¿no? Y lo hizo. Y levantó sus manos y dijo: "Detente, sol, en Gabaón". Y dice que dicho y hecho se detuvo el sol. ¿Saben cómo se llama eso? Un acto de fe. ¿A eso se llama? Un acto de fe. Extendió sus manos para que se detuviera el sol y así dice que se detuvo hasta que el pueblo se vengó de sus adversarios o los derrotó. Pero eso de extender las manos tiene mucho símbolo, ¿no? Cuando uno anda en victoria, cuando uno anda en triunfo, como dice la palabra del Señor, no podría decir uno de esta forma: "Gané, gané, gané", con las manos así abajo, ¿no? Sino que, ¿qué haría uno? O sea, levanta uno las manos y dice uno, y extiende uno las manos y uno dice: "Soy afortunado", y uno se expresa pues y levantando las manos. O sea, tiene mucha expresión cuando uno levanta las manos, ¿no? Pero con las manos caídas, con las manos así, significa también, peor cuando uno se cruza los brazos, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno se cruza los brazos tiene mucho, mucho símbolo eso. Pero ese cuando uno se cruza los brazos y se queda uno, significa mucho cansancio, ¿no? Mucho cansancio, mucha fatiga. Pues aquí la palabra del Señor nos está diciendo, por lo cual, ¿cómo dice que debemos de hacer? Levanten las manos caídas. Porque saben ustedes, hermanos, que cuando uno levanta sus manos, pensemos en el momento de la adoración. Porque de verdad, sí, yo he visto que hay hermanos que en el momento de la adoración viene el que está dirigiendo, el que está presidiendo, dice: "Hermanos, adoremos a Dios". Yo me he dado cuenta que hay hermanos que se postran y levantan sus manos y dicen: "Señor, me ayudaste en este día, Señor, por eso te doy gracias", y extienden sus manos. O sea, eso habla de victoria, habla de triunfo. Pero ¿qué pasa si uno viene acongojado? Pensemos que no cumplió con las metas del trabajo durante el día, o lo regañó el patrón, o de repente a la mujer le salió la ira y maltrató a su hijo, porque alguna vez así pasa. ¿Tendría la libertad en levantar sus manos? Yo pienso que no. Yo pienso que no tendría la libertad. ¿Por qué? Porque se siente acongojada, se siente agobiado, se siente uno acusado. Pues eso es lo que la palabra del Señor dice, que eso no debería de suceder con la vida de nosotros los creyentes. Si por alguna razón, hermano, de verdad, nos salió alguna cuestión anómala durante el día, le salió algún grito, algún enojo, ¿saben cuál es el camino? ¿Saben cuál es la solución? Se los voy a decir y grábenselo, de verdad se los voy a decir, grábenselo. Procure venir luego y vaya a postrarse ante Dios y reconozca y dígale: "Señor, quiero cambiar, Señor, ayúdame". Yo le aseguro, el diablo no va a tener derecho en levantar su dedo contra usted. No lo va a hacer. Porque uno reconoció ante Dios su debilidad, sus defectos, lo que hay que cambiar todavía en la vida de uno. Entonces viene Dios y se da cuenta. Entonces viene Dios y lo justifica, lo levanta y le da una nueva oportunidad. Pero ¿qué pasa si uno no lo hace? ¿Qué sucede si le salió a uno lo malo y uno dice, otra vez lo mismo, ya no sirvo para nada, no cambio y sigo siendo el mismo y ya me di cuenta, a ver si no es por gusto? Y usted viene, se viene a sentar aquí. ¿Usted tendría alabanzas para Dios? No lo habría, hermanos, porque usted se sentiría acusado. Por eso la solución es, procure venir luego. Humíllese ante Dios. Y seguro, Dios ahí le va a dar la solución. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, eso de no querer caminar. Las rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas cosas que hay que ser sanadas todavía en nuestra vida o no? ¿Sí o no? ¿O ya estamos ya cabalitos, ya perfectos? No, yo diría que no, hermanos. Hay muchas cosas que necesitan ser sanados en nuestras vidas, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Extienda sus manos al Señor, levante sus manos y pida ayuda para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Para que el diablo no nos acuse. Leamos otro pasaje muy bonito. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, ¿qué dice ahí? Oigan eso, firmeza. ¿Hasta que qué? Se puso el sol, hasta como quien dice, hasta que se acabó el día. Se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte, o que quiere decir en palabras más comprensibles, Jehová es mi bandera. Eso quiere decir. Entonces, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Ahora les voy a explicar, hermanos, qué sucede aquí. Amalec es un símbolo, ¿no? Las guerras, las luchas que uno sostiene continuamente. Y Moisés, pues, un símbolo que alguien que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere vivir para Dios. Tiene mucho significado eso para nosotros hoy en día. Moisés, cuando levantaba sus manos, por eso les hacía la pregunta que cuánto tiempo podía uno mantener sus manos así en alto. Seguramente intente un par de horas y seguro no los va a aguantar uno a veces. Entonces, Moisés levantaba sus manos. Y cuando él levantaba sus manos, dice que Israel prevalecía sobre sus enemigos. Y cuando se cansaba, bajaba sus manos inmediatamente, Amalec ganaba la victoria, ganaba la guerra. Entonces se dio lo que acabamos de leer aquí, que le llevaron una piedra, Moisés se sentó sobre la piedra, y uno a la derecha y otro a la izquierda, y mantuvieron las manos de Moisés. Ya se imaginan cómo estaba Moisés en aquella cumbre. Viene Dios y le dice a Moisés, después de que se dio, escribe esto en un libro. Por eso es que aparece. Escríbelo en un libro. Haciendo referencia con el primer pasaje que leíamos. Ustedes se recuerdan el primer pasaje que leíamos. Los enemigos decían de esta forma. Las manos de ellos se van a debilitar, decían, ¿verdad? Para no seguir el muro, para no seguir la obra. Pero viene Nehemías y ¿sabe qué dijo? Señor, fortalece tú mis manos, les dijo él, ¿verdad? Porque esa fue la petición que él hizo. Señor, que no se debiliten mis manos, fortalece tú mis manos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Yo quiero decirles, hermanos, cuando uno se debilita, porque aquí es un símbolo, ¿no? De levantar las manos. Cuando uno se debilita, el enemigo cobra ventajas sobre la vida de uno. Deje usted de orar y se va a dar cuenta de lo que brota en la vida de uno. ¿Sí o no? Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver esa realidad espiritual en la vida de uno. Deje usted de orar y se va a dar cuenta que le va a dar más ganas del mundo. Más ganas de lo terrenal. Cuando uno siente está viendo no sé qué. Y eso ha pasado algunas veces. Algunas veces uno se asusta. Que hay hermanas, dice, que resultan viendo sus novelas, dice. Y usted me puede decir, y tan así, hermano, así, tan así. Así como lo oye. Y cuídese usted, porque la palabra del Señor dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el riesgo es eso, de verdad. Alguien podría decir, no, es que yo sí puedo, yo sí. No, cuidado, cuidado. Deje de leer la palabra del Señor y se va a dar cuenta el mal carácter que tiene nuestra carne. Solo que yo lo estoy diciendo mal carácter en el mundo. ¿Sabe qué dicen? El apellido, dice. Pero en realidad lo malo que todos tenemos. Deje usted de mantener sus manos levantadas. Es un símbolo. O sea, de pedir ayuda, de pedir ese socorro. Si uno lo deja de hacer, cuando uno siente, hermano, está hundido uno. De veras. Cuando uno siente, sí. Yo le acabo de hablar a alguien hace poco. Le dije, no te quedes, le dije. Vamos para adelante. No te quedes. Porque fácilmente, mire, hermanos, uno se puede quedarse. Se puede uno, como dice, bajar las manos y ya no quiere uno hacer nada. Después de bajar las manos, mejor se cruza uno los brazos y ya no quiere uno hacer nada. Yo quiero decirles que no se debiliten nuestras manos. Si eres un joven, ¿qué has mostrado en lugar, en la universidad o donde trabajas o donde te relacionas con los demás? ¿Has mostrado tu santidad, has mostrado tu temor a Cristo. Mi querido joven, te quiero recomendar en el nombre del Señor que no se debiliten tus manos. De veras. ¿Sabe qué le dijeron un día a un muchacho que venía aquí? De verdad que yo lo conocía, de verdad. Entregado el pobre hermano, de veras. Entregado. Se empezó a descuidarse. Se comenzó su decadencia, porque no es de repente. No, la decadencia espiritual es poco a poco. Un día llegó una señora, cabalmente para una Navidad, creo que en su casa hasta, y viene y pone su árbol de Navidad y todo eso ahí en su casa, y lo adornó y todo eso. Y viene una señora y dice, que la señora no tiene nada que ver con la iglesia ni nada, viene y dice, oh, ¿qué le pasaría a ese pobre hermano? Dijo. Antes que buscaba tanto a Dios, dijo. Antes que no quería nada de eso, ahora trajo todo ese paganismo en su casa, dijo. Así se expresó la señora. Y la señora nada que ver. ¿Se dan cuenta cómo es que cuando uno no se mantiene? Amalek prevalece, hermano. Amalek prevalece sobre la vida de uno. Yo quiero decirles en esta noche, hay que ver qué cosas podemos estar dándole lugares en nuestras casas, en nuestra vida, que Amalek no prevalezca sobre nuestra vida, ¿sí? Que no se debilite sus manos, hermano. Cuando uno siente, hermanos, que uno se empieza a hundirse, porque así puede pasar. Ahora les voy a poner el ejemplo. ¿Qué le pasó un día al apóstol Pedro? El Señor Jesús les recomienda, les dicen, adelántense ustedes, yo llego después, les digo. Después de que el Señor Jesús atendió a la multitud, dice que el Señor fue a orar aparte. Fue a clamarle a Dios por esa fortaleza espiritual. Ya era como la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia comienza de 6 a 9. 3 horas duraban las vigilias. 6 a 9, 9 a 12, de 12 a 3. Estamos hablando más o menos cerca de la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando de poquitito adelante de las 3 de la mañana. Ya casi que rayaba ya el alba. Es que el Señor empezó a caminar sobre las aguas. El Señor hizo uso del poder de Dios. Es todo lo que hizo. Empezó a caminar sobre las aguas. Dice que empezó a caminar y llegó ya cuando estaba cerca de ellos. Se dieron cuenta los discípulos. Dijeron, un fantasma. O sea, eso de tener miedo de la oscuridad, de tener miedo de los... De cualquiera que le pueda meterle uno miedo, por ahí eso habla precisamente de la falta de fe. Por eso hay que fortalecerse uno en Dios, hermanos, porque no dejará aparecer alguien por ahí que le quiera meterle miedo, de veras. Pero si usted está fortalecido en Dios, no tenga pena, Dios lo va a ayudar. Un fantasma, dijeron. Viene el Señor y dijo, no, no, no. Yo soy, no temáis, tengan ánimo. Viene el apóstol Pedro y dijo, Señor, si eres tú, eres tú, Señor. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas entonces. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, le dijo. ¿A cómo le dijo? Ven, le dijo. Ven. Y dicho y hecho, hermano, dice que se tira de la barca. Y cuando se tira de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar. Y cuando Pedro se dio cuenta de que eso sobrenatural, lo que él estaba viviendo era sobrenatural. Y cuando se dio cuenta y el agua cómo se movía, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, aquí viene lo que les quiero transmitir en esta noche. Cuando él empezó a hundirse, Pedro, un hombre con experiencia para nadar, ¿sí? Con experiencia para nadar, si había sido pescador durante toda su vida. Lo más fácil es, bueno, me estoy hundiendo, pues, otra vez se tira, hasta se mete bajo el agua ahí. No, no dejó hundirse. ¿Sabe qué dijo? Señor, sálvame. Dice que viene el Señor extendiendo su mano. Siempre me ha gustado eso, hermanos, extendiendo su mano. Y asió de él, dice. ¿No se imaginan ustedes que? ¿Dónde se imaginan ustedes que ha de haber agarrado el Señor Jesús a Pedro? No lo agarró del pelo. No. Lo agarró de la mano. Sí. Porque el otro estaba pidiendo ayuda. Lo agarró de la mano porque se estaba hundiéndose y lo agarró. Y lo levantó. No se deje hundirse por las guerras de Amalek, hermano. No se deje hundirse. ¿Qué lo pueda estar hundiendo? ¿Una enfermedad? ¿Una tribulación? ¿Un fracaso en la vida? ¿Una tristeza en la vida? ¿Una desesperación de algo? Lo está hundiendo. No, déjame, yo no sirvo para nada, mejor tipo Jonás, ¿no? No, tíreme al agua aquí, así se acaba el problema. No se va a acabar el problema. Mejor pide ayuda, como dice la alabanza. Clama al Señor Jesús, Él te puede ayudar. Si Él está dispuesto para ayudarnos, hermano. Si Él no quiere que sus hijos se hundan de verdad, hermano, que se hunda uno. No, el Señor quiere sacarnos adelante. Van a haber muchos, no va a aguantar. Van a haber muchos, van a decir, es una llamarada de tusa. Ahí vas a ver, como le dijeron a alguien un día. Ahí vas a ver que vas a regresar por tu música, ahí vas a ver. No, hombre, extiende tus manos al Señor. Camina para adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero leer otro pasaje con ustedes y con esto vamos a terminar, hermanos. 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 8. Quiero pues, dice, que los hombres oren. ¿Dónde dice? En la oficina. Aquí está hablando en términos genéricos. No. O sea, en la oficina, ante sus compañeros de trabajo. No te avergüences orar por tus alimentos, ¿sí? ¿De veras? Al contrario, si todos los demás miran que inclinas tu rostro y dices, Señor, gracias por lo que me provees hoy, por mis alimentos. No se preocupe, eso puede quedar de testimonio para todos. Podrían decir, sí, aquí vino un cristiano que no se avergonzaba. No tenga pena. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, como dice, sin ira ni contiendas. Pero algunas veces cuando se da alguna contienda, especialmente cuando se da una contienda entre familia, ¿no? O entre parejas. Cuando se da una contienda entre parejas, siempre me ha gustado eso. ¿Serías capaz si en alguna oportunidad se da alguna contienda, alguna discusión entre tu pareja, sentarte a la par de tu pareja y que tu pareja te vea y decir, Señor, te alabo por y expresarte y levantar tus manos? Lo más probable es que el que está a la par, pues, qué hipócrita, ¿va? Eso es lo más probable que vaya a decir. Si supiera cómo es en la casa, ¿va? Si supiera los gritos que hace. Pero para que eso no se dé, para que eso no suceda, hay que llegar a lo que les decía un principio. Si por alguna razón se comete algún error, alguna falta, hay que ponerse a cuentas. Sí, la palabra del Señor da la salida. Por alguna razón tuviste algún problema con alguien, porque alguna vez no tiene que ser en pareja, algunas veces Algunas veces es que no puedo ver a esa hermana, hombre, es que así me dijo un día una persona. Me dijo, mira, ves a esa persona que vaya, me dijo. Sí, le dije, ¿qué pasó? Ese nunca me ha hecho nada mal, pero me cae mal, me dijo. Ala, dije, oye, pero no te ha hecho nada mal. No es que, saber, su sangre choca con mi sangre, me dijo. Así me dijo. Entonces yo le dije, eso no es de Dios, le dije. Algunas veces así pasa. Así pasa algunas veces. Pero para que eso no se dé, póngase a cuenta, de verdad, para que pueda levantar sus manos, manos santas, sin ira, sin contienda, para que el diablo no estorbe tu oración. Que no se debiliten nuestras manos. Mantén tu santidad a Dios. Mantén tu temor a Dios. Mantén tu reverencia a Dios. Mantén tu lealtad a Dios. Mantén tu devoción a las cosas de Dios. Que no se debiliten nuestras manos, hermano. Vamos a terminar en esta noche el mensaje de la palabra de Dios y también diciéndoles que Dios nos fortalezca, que Dios nos socorre, que Dios nos ayude. Amén.